Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Como cada viernes, esta noche tenemos Poesía en el Aire y Adolfo Pascual, que nos trae, como cada semana, pues un escritor o poeta al cual entrevista y conoceremos un poco más en profundidad. Y esta noche, ¿a quién nos trae? Pues vosotros vais a saberlo ahora mismo.
Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Soy Adolfo Pascual y estamos en Poesía en el Aire. Y como en las entregas anteriores de Poesía en el Aire, hoy empezamos con una canción de YouTube que hace referencia a uno de nuestros grandes poetas. Y hoy os voy a sorprender porque viene en la magnífica voz de Elena Bianco, la flamante ganadora de La Voz Senior de la última temporada.
Nací campesino, si yo nací marinero, ¿por qué me traes aquí? Si es aquí yo no lo quiero. El mejor día ciudad, a quien jamás he querido, el mejor día silencio, abre desaparecido. Yo nací campesino, si yo nací marinero. Marinerito delgado, Luis Gonzaga de la Mar, qué fresco era tu pescado, acabado de pescar. Te fuiste marinerito noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Qué humilde estaba la mar, él como la gobernaba. Dulce era su cantar, que el aire se enajenaba. Cinco delfines remeros, su barca le cortejaba, dos ángeles marineros, invisibles le guiaban. che ne brate doma, la noce che desolava, arrivavo su cantar, la barca fuori deriva.
Elena Bianco, de los mismos, interpretando Elegía del niño marinero de Rafael Alberti, de Su marinero en tierra, una obra que no perdamos la perspectiva. Fue publicada en 1924, hace 96 años, y que tiene una absoluta vigencia. Una de las obras cumbres de la poesía del siglo XX, interpretada por una voz excepcional de la música pop de nuestro país. Y ahora, como hago siempre, os voy a recitar en mi propia voz este poema original de Rafael Alberti. De Rafael Alberti, de Su marinero en tierra. Es Elegía del niño marinero. Marinerito delgado, Luis Gonzaga de la mar, qué fresco era tu pescado. acabado de pescar. Te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. ¡Qué humilde estaba la mar! ¡Él cómo la gobernaba! Tan dulce era su cantar que el aire se enajenaba. 5 delfines remeros su barca le cortejaban. 2 ángeles marineros invisibles le guiaban. Tendió las redes. ¡Qué pena por sobre la mar helada! Y pescó la luna llena, sola en su red plateada. ¡Qué negra quedó la mar! La noche, qué desolada. Derribando su cantar, la barca fue derribada. Flotadora va en el viento la sonrisa amortajada de su rostro. ¡Qué lamento el de la noche cerrada! ¡Ay, mi niño marinero, tan morenito y tan galán, tan guapo y tan pinturero, más puro y bueno que el pan! ¿Qué harás, pescador de oro, allá en los valles salados del mar? ¿Hallaste el tesoro secreto de los pescados? Deja, niño, el salinar del fondo y súbeme el cielo de los peces y en tu anzuelo mi hortelanita del mar. Y ahora, amigos de Radio Universo Literario, y especialmente a los oyentes de Poesía en el Aire, entramos en el meollo de la cuestión de nuestro programa. Esta noche vamos a conocer a un nuevo poeta o poetisa de nuestra generación. Y esta noche tenemos a... Sí, amigos, esta noche tenemos con nosotros en Poesía en el Aire a Luis Endrino. Buenas noches, Luis.
Hola, buenas noches, Adolfo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí.
Pues nada, el objetivo de esta noche no es otro que conocer a Luis Endrino, poeta. Cuéntanos quién es Luis Endrino.
Es una persona muy corriente, pensionista ya, después de muchos años de trabajar, debido a que me dieron 3 infartos. Y bueno, que un día, después de un suceso grave en mi vida, pues quise sacar todas esas inquietudes, ese dolor y ese malestar interno escribiendo. Y bueno, no me salió otra cosa que fue poesía.
O sea, que empezaste a escribir. Y tu poesía es una poesía, en principio, terapéutica.
Sí, exactamente. Fue lo que me hizo a mí, pues, curarme un poquito el corazón después de haber perdido a mi esposa por de un modo muy, muy rápido, ¿no? Entonces, después de un año de soledad, me salieron todas esas cosas y fue un poquito liberando mi alma y liberando mi dolor y reinventándome de nuevo, ¿no?
Y esto, Luis, a pesar de que te lo he oído escuchar muchísimas veces, surge de una manera espontánea, sigue un proceso, empiezas escribiendo un pareado y ves que te libera. Cuéntanos un poquito de una forma más extensa este proceso.
Bueno, pues tengo que decir que después de fallecer mi esposa, yo tengo dos hijos, tengo una hija... me ha hecho ya abuelo, y tengo otro hijo que vivía en Cádiz, cuando vivía en aquella época en Cádiz, y cuando me decían, o sea, precisamente en Barcelona trabajando. Me vine aquí a Barcelona a trabajar y me tiré un año, pues como que dice en soledad, ¿no? En soledad solamente con mis depresiones, con mi dolor, acordándome mucho de, bueno, después de 32 años de matrimonio, de lo que fue mi esposa, de mi vida, de mi juventud, de todo. Entonces, pues, muchas inquietudes y muchas cosas. ¿Qué quieres ir? ¿Qué quieres ir con ella? ¿Quieres recordar o tenerla cerca? Es difícil cuando se va una persona. No se te va la imagen, no se te va los pensamientos, los recuerdos, pero lo más complicado de todo es recordar esa voz, a no ser que tengas una grabación, por supuesto. Entonces, todas esas inquietudes me hicieron, pues intentar hablar con ella y de esta manera, pues, expresarlo. Un día me puse a hacer un poema, pues salió así. Al otro día también seguí, me gustó. Probé, seguí haciéndolo, vi que me reconfortaba, aunque eso me dio muchos momentos duros, pero vi que poquito a poco iba aceptando y asimilando más el proceso de vida que me quedaba, ¿no? Así que bueno, me dediqué, pues, a escribir, de una manera que incluso me salían 4, 5, 6 poemas diarios, y pues, una cosa un poco así, muy rápida. No de la misma magnitud que ahora, ni tenía la misma forma de escribir que tengo ahora, por ejemplo, pero sí que fue una manera de liberarme un poco, ¿no? De todo ese dolor y todo ese tormento que tenía dentro.
¿Y cómo fue? Ya nos has contado por querer hablar con ella, contar las cosas de una forma bonita, mitigar tu dolor, pero tú no habías tenido antes ninguna conexión con la poesía.
Bueno, no, yo siempre, bueno, vamos a ver. A mí me ha gustado, ¿no? He leído poesía. Yo sé mucho de los poetas de la calle, de los cantautores, de mi Serrat, de mi niño, de mi Alejandrito, de mi Manolo. Pero claro, con Serrat conocí mucha gente. Conocí Machado, conocí Hernández, conocí mucha gente. También leía a Neruda, leía a Sabines, y bueno, no era una cosa que yo lo tenía como que yo iba a escribir poesía. Yo nunca me lo hubiera imaginado de escribir poesía. Lo único que hice, creo que con 15 o 16 años, escribirle una canción o un poema de amor a una novia que no llegó a ser ni novia, ni quedé con ella un día y me dejó, sin que solamente lo único que había hecho yo. Eso y eso sí, cuando nació mi primer hijo y compuse un poema, cuando estaba haciendo servicio militar en Melilla, de título Melilla, en 1982, y es lo único que había hecho yo en mi vida, de escribir. No había hecho nada más.
Nos has contado de que siempre has leído, te ha gustado la poesía, incluso has llegado a mencionar a Neruda. ¿Podrías compartir con nosotros algún poema de alguno de estos poetas que te ha gustado leer?
Bueno, tengo aquí en mi... A ver, ¿dónde los tengo? Es que si te digo dónde los tengo, yo todas estas cosas las tengo en mi ordenador, ¿vale? Tengo mi ordenador. Entonces, si te digo la verdad, y esto es directo, no se me está abriendo.
Vale.
No se me está abriendo. Pero bueno, te puedo decir otra cosa que no es Neruda, pero bueno, ahora te lo miro si se me abre.
Continuamos y cuando lo tengas, sí, pues ya lo compartimos.
Yo creo que será mejor porque no se me abre. Lo siento.
Nada, tranquilo. En este salto al mundo de la poesía, creo que en aquellos primeros momentos me ha parecido leer algo de ti que te denominabas el poeta de Kai.
Yo viví cerca de 10 años en Cádiz, entonces en el puerto de Santa María, para ser exacto, de hecho trabajaba allí en los astilleros de Puerto Real, y siempre me ha apasionado Cádiz. Es decir, de hecho, voy a ser abuelo por segunda vez, y mi hija va a tener su cría, su hija, Triana, la va a tener en Cádiz, ella vive en Cádiz. Voy, de aquí a una semana me voy para allí.
Estupendo.
Entonces, viví muchos años allí, entonces pues siempre me ha apasionado Cádiz, ¿no? Tanto su cultura como su gente, su clima, su música, todo. Así que bueno, es una cosa que la llevo sin. Entonces, yo con nuestra compañera de editorial,
Ahí
Paloma Guzmán.
es donde iba yo, iba un
Sí.
poquito a anunciar de que en estos primeros compases tuyos en la poesía, cruzamos el charco, eres muy conocido en México y prácticamente en toda Sudamérica, y ahí surge una colaboración muy bonita, que supongo que es lo que nos ibas a contar,
Exactamente.
pero
¿Me
quería hacer
conoces?
un poquito esta introducción.
Sí, iba a decirte por qué salía lo del poeta de Cádiz, porque el poeta de Cádiz era el seudónimo, o es el seudónimo, de un protagonista de una novela con la que participé con nuestra querida compañera Paula Guzmán. Quisimos hacer algo nuevo, hicimos una fusión de narrativa contemporánea, que es lo que escribe ella tan divinamente, Paula, y la poesía mía. Entonces creemos un personaje que le había pasado algo muy parecido a mí, había perdido a su esposa recientemente y era un poeta anónimo, anónimo. Y para no mencionar quién era, se puso el seudónimo de poeta de Cádiz, ¿no? Porque venía de Cádiz, entonces de ahí viene el poeta de Cádiz. Aparte de que yo me considero mucho de Cádiz, aunque estoy catalán, nacido en Barcelona, pero al tirarme tanto tiempo allí, pues me considero con el corazón partido, ¿no? Entre
Sí,
Cádiz y Barcelona.
que muchas veces uno es más de donde vive
Claro.
que de donde nace, ¿no?
Sí, bueno,
Todo depende de los tiempos en que se esté en cada sitio.
exactamente, y de lo que sientan, ¿no? Porque yo ahora
Claro.
mismo que tengo, bueno, estoy allí, pero yo me siento mucho, mucho de allí. Y de hecho, una de las alegrías más grandes es que mi nieta va a nacer en Cádiz. Bueno, ya voy a tener algo más cerquita, ¿no? De esa tierra que queda tanto.
Nos has hablado de esta colaboración con Paula Guzmán, pero no nos has explicado muy bien en qué consistió. Incluso creo que le pusisteis nombre propio a esta forma de colaborar.
Sí, exactamente. Tengo que darle y agradecerle tanto Paula como yo a la colaboración de un compañero nuestro, Víctor Díaz, que a la hora de decir cómo le vamos a llamar a esta forma de escribir, nos ayudó con su agilidad, ¿no? Esta forma de escribir, este tipo de género, le denominemos Naltri. Naltri, que es las siglas de poesía y de narrativa en inglés, ¿no? Entonces, esto es un tipo de muy diferente, ¿no? Se ha puesto mucha poesía en novelas, ha creado mucha poesía, pero no se ha hecho de esta manera, ¿no? Nosotros, esta fusión es, empezamos los capítulos en vez de con un título, con una frase en prosa poética. Y durante todo el capítulo va acompañado con pequeñas estrofas, con pequeñas reflexiones siempre en prosa poética, y cuando acaba cada capítulo, después de haberlo pulido Paula, hago yo un capítulo en poesía, ¿no? Hago un poema que es en referencia a todo lo que equivale el capítulo que se está leyendo. De una manera metafórica, sin poner nombres, dándole otro tipo de sonido a esa lectura. Y podríamos decir que se podían hacer dos libros, no uno en plan poético y otro en plan narrativo. Pero bueno, decidimos hacerlo así y creo que quedó de una forma muy original que nunca se había hecho. De hecho, hemos tenido muy buenas críticas, muy buenos comentarios. Yo sé que a la gente que lee narrativa le da un poquito de respeto o le echa para atrás, ¿no? El concepto de tener poesía dentro de una novela, pero cuando la han leído, pues la han visto diferente, ¿no? Se han dado cuenta de que realmente no es aquel tipo de poesía que tienes que coger un diccionario, que tienes que calentarte la cabeza para entenderla, ¿no? Esta es una poesía muy normal, muy natural, es todo verso libre y muy simplificado. La verdad es que...
Yo recuerdo cuando cayó en mis manos, era narrativa pura y dura, y yo creo que una de las cosas que me empujó a involucrarme mucho más en el mundo de la poesía, como actualmente estoy involucrado, tal vez uno de los puntos de inflexión fue leer vuestra obra, que me pareció súper original. Creo incluso que le hice una videoreseña en mi primera temporada, y es que no solo original, sino que se veía una energía que había ahí entre los dos autores, en narrativa y en poesía, que confluía de una manera tan sincronizada, tan suave, que te arrastraba totalmente, ¿no? Y tú lo leías simplemente como lector, sin poner etiquetas de nada, y era una obra realmente redonda. Por cierto, y antes de que se me vaya, has mencionado a Víctor Díaz.
Sí.
No recuerdo ahora su seudónimo, Phil Capricorn, me parece
sí,
que
Capricorn,
es.
Sí, Phil Capricorn. Sí.
Para los oyentes de Poesía en el Aire de Radio Universo Literario, no os olvidéis de este escritor, un escritor con apenas 20 años y que tiene a sus espaldas una trilogía y una biografía de un personaje mediático. Apostad por la gente joven, por la gente que viene empujando con ganas de hacer cosas.
Sí, yo lo apoyo totalmente.
Hecho este paréntesis que me parece más que razonable por el amigo Víctor, porque es un hombre lleno de energía pese a su juventud. Pues sigamos con nuestra entrevista. Dices que las críticas de esta obra fueron muy potentes, gustó bastante, y no me extraña, porque hay algo que yo a estas alturas, Luis, tengo muy claro, y es el amor que se tiene por la poesía en Centroamérica y Sudamérica.
Sí, la verdad es que es una forma de entenderla muy apasionada, ¿no? Es decir, yo he tenido muy buenas críticas, muy buenos seguidores, la han aceptado muy bien, y bueno, es apasionada, ¿no? El amor que se siente por la poesía. Aquí en España también, en Europa también, pero es diferente, ¿no?
Sí, sí.
Porque comprende otros mercados. Son muchos países con la misma lengua. Aquí, pues bueno, cuando en Europa hay diferentes lenguas, y cambia mucho lo que es una poesía en un idioma o en otro, ¿no? Tienes que adaptarlo. Yo, bueno, por lo menos en mi creencia, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Supongo que sí estaré equivocado, pero bueno, es mi manera de verlo. Allí todo el mundo lo entiende perfectamente, y más cuando se las pones de esta manera, ¿no? De una manera muy sencilla, es decir, que lo entiendes perfectamente, no tienes que buscar ninguna cosa en el diccionario. Cuando lo ves así, y encima en verso libre. Yo no sé, yo me gusta la rima, ¿no? Me gusta la rima, por supuesto, como no, eso es el arte de todo. Pero no sería capaz de involucrarme tanto en la rima, porque no me deja ser quien soy, ¿no? Entonces, el verso libre me ha dado esa forma de empujar todas mis emociones y plasmarlas mejor. Soy un apasionado de los sonetos, y si te parece, ahora que ya lo tengo aquí, te puedo recitar un soneto de nuestro querido Pablo Neruda.
Ah, pues será un placer escucharlo, Luis. Adelante.
Bueno, voy a poder. Pertenece a 100 sonetos de amor. Dice así. No te toque la noche, ni el aire, ni la aurora. Solo la tierra. La virtud de los racimos. Las manzanas que crecen oyendo el agua pura, el barro y las resinas de tu país fragante. Desde Quinchamali, donde hicieron tus ojos hasta tus pies creados para mí en la frontera, eres la greda oscura que conozco. En tus caderas toco de nuevo todo el trigo. Tal vez tú no lo sabías, araucana, que cuando antes de amarte me olvidé de tus besos, ni que mi corazón quedó recordando tu boca. Y fui como un herido por las calles hasta que comprendí que había encontrado amor, mi transitorio de besos y volcanes. Pablo Neruda, uno de sus sonetos de Tiempo de Madame.
Fíjate, para mí el soneto me parece una de las formas expresivas de la poesía más complicada de hacer. para mí personalmente.
Sí, la verdad es que es complicado. Yo tengo algún soneto que otro, pero es muy complicado. Pero también, bueno, yo me dejo llevar porque mis sonetos, aunque cualquiera me diría que estoy difamando, pero mis sonetos también son libres. Entonces, me permito ese lujo de poderlos hacer así en
claro.
el aire, ¿no?
Aquí entramos en el eterno debate que saco con casi todos vosotros. Yo durante muchos años odié la poesía por esta necesidad de medir, rimar y controlar, porque yo entendía en su momento que perdía totalmente la frescura de la idea original que yo quería expresar, con lo cual ya no me servía como vehículo de comunicación de esto que hervía dentro de mí, ¿no? Y precisamente el soneto, si nos, nos vamos estéticamente a lo que dice que tiene que ser un soneto, yo creo que se deben de cumplir todas las exigencias máximas en cuanto a rima, la forma, tipo de rima, medidas.
Sí, por supuesto,
Y entonces, yo por ejemplo, descubrí hace muy poquito tiempo, no hará ni un año, los sonetos del amor oscuro de Lorca.
Ajá.
Y me parecieron tan brutales como casi toda su poesía. Pero además en este caso hablamos de sonetos del amor oscuro porque son sonetos que Federico dedicó a sus amantes hombres. Y entonces, pues yo como activista LGTBI, pues todavía los admiro muchísimo más. Pero volvamos, Luis, un poquito a esta poesía, a este movimiento poético tan importante que hay en Centroamérica y Sudamérica, y cómo todo esto a ti te ha hecho introducirte en este ambiente literario tan, tan enriquecedor y que por otro lado, tanto os arropáis los unos a los otros.
Sí, la verdad es que lo bueno que tiene la poesía es que crea un círculo donde todos más o menos nos conocemos un poco, donde todos nos influenciamos de una manera u otra. También tengo que decir que es diferente la poesía que se hace aquí que la latinoamericana, pero nos quieren mucho. Nos quieren mucho la Latinoamérica a la hora de hacer poesía, a todos los escritores de aquí. Y está muy muy aceptada. Yo estoy en varios grupos de poesía, pues sabes que me veneo mucho por las redes sociales, y todos me han acogido estupendamente, me invitan, estoy con ellos. De hecho, he hecho radio en Latinoamérica con Paula, con Pablo también hice algo de radio en sus principios. Y bueno, y soy un ferviente poeta de un grupo literario llamado Amigos Literarios Sin Fronteras, que pertenece a la parte de Argentina, y ahí está muy, 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 muy bien recibida la poesía que yo hago, en este caso, ¿no?
Bueno, nos ha comentado Luis, amigos de Poesía en el Aire, de dos emisoras de radio de gente de allí, está hablando de Radio Magic Internacional, de Pablo Manrique y Ramonica, o está hablando de Radio Pasión con nuestra queridísima amiga mexicana.
De hecho, con Paula tenemos un programa, aunque ahora está en periodo de descanso, porque ya te digo que he tenido bastantes cosas que hacer. He tenido lo del evento este del que fui padrino. Tenía la presentación, estuve también fuera durante lo que es el mes de diciembre y enero en un encuentro literario allí en Madrid, y también pues de vacaciones con mi hija y con mi nieto. Y he regresado y tenía la presentación de este mi último poemario, Bajo la sombra de un deseo. Y entonces lo hemos postergado, ¿no? Volveremos en un tiempo. Claro, ahora me voy otra vez, no vuelvo hasta abril. Se está alargando un poquito la cosa. Teníamos un programa de poesía donde sacábamos a poetas noveles, un poco conocidos, y difundíamos su poesía, hablábamos un poquito de él, y lo hacíamos de una manera que lo hacíamos nosotros, ¿no? Sí. En esta próxima temporada queremos traerlos en persona y que tengamos una conversación a tres bandas, uh-huh, y que sea un programa un poquito diferente, ¿no?
Sí, hay que ir cambiando, es que, claro...
Sí, hay que cambiar formato, porque, bueno, llega un momento que queda obsoleto y queda un poquito, pues, sí, aburrido, por llamarlo de alguna manera.
Es que a veces queremos nadar y guardar la ropa, queremos escribir, queremos dedicarnos a 100.000 cosas y encima hacer cosas en radio también para proyectar a los colegas escritores, pero... Pero cuando lo vives cosas, intensamente, es así, ¿no?
Pero una de las cosas más importantes es que no hay mejor manera de captar la esencia de cada poeta si él es él mismo el que te define, te declama su poesía. Uh-huh, porque yo, por muy bien que declame, por muy que sienta la poesía, no la he escrito. Una persona la que la ha escrito, la que puede realmente...
Pues fíjate,
darte esa,
Luis, esa, yo aquí difiero de ti y sobre todo los dos conocemos a un gran poeta porque escribe una poesía bellísima con muchísimo fondo, pero bajo mi punto de vista, ojo, bajo mi punto de vista, no sabe defender su propia poesía.
Sí, pero realmente tú lo ves ahí, ¿no? Yo creo que el poeta, aunque no lo sepa defender, aunque no tenga esa tonalidad o esa belleza acústica, por decirle algo, sabe dónde poner la coma en su sitio, creo.
Sí, probablemente es así, pero es que además, fíjate, voy a añadir algo más. Y es que cuando algo creativo, estamos hablando en este caso de literatura, lo mismo me da narrativa que poesía, sale de tus manos y lo compartes, cada lector en quien cae este escrito lo hace suyo.
Es que cuando tú creas algo y lo muestras o lo publicas o demás, deja de ser tuyo.
Efectivamente.
Deja de ser tuyo, ya es de ese lector, él lo administra a su manera, porque de hecho un poema para ti puede ser tener una emoción muy diferente a la que tenga otro lector.
Ahí está.
Para mí puede ser una emoción de recuerdos, para otro puede ser de nostalgia y para otro puede ser de tristeza pura y dura, ¿no? Es decir, difiere mucho según cómo la persona y el estado anímico en que se encuentra, ¿no?
Y es más, fíjate, te voy a dar un detalle. No voy a decir de qué poeta, pero hay un poema que yo desde el primer momento que lo escuché, lo hice mío. Y en un momento determinado, con el sentimiento que yo entendía que tenía el poema, que era reivindicativo, que iba por donde iba, pues, pero mucho tiempo después pregunté, ¿y en qué circunstancias escribiste esto? Y era un contexto que no tenía absolutamente nada que ver con el sentimiento que yo le estaba dando y con el que yo entendí el poema desde el principio, ¿no? Y esta es la grandeza, ¿no? De que tú creas algo y que es tan versátil que se lo puede adaptar mucha gente a su momento vital, probablemente.
Yo te puedo comentar de que esto es una anécdota, que yo hice una vez un poema. Y bueno, pues sabes que siempre tienes críticas, tienes comentarios y tienes cosas, ¿no? Entonces, una persona que me dijo, ¿con qué sentimiento lo que llegas a sentir? Es que es apasionado, qué belleza, que no sé qué. Me dijo todo eso. Entonces, cuando yo le dije a esta persona, digo, realmente yo este poema lo he sacado, lo he hecho porque he visto un cuadro que me ha gustado y es la imagen de una chica en la playa. La playa de Escarza. Entonces, se me quedó asombrada me diciendo, pero bueno, sí, la verdad es que es así. Es que es así, sí. Lo que pasa que a mí me da unas sensaciones y unas emociones, a lo mejor tú te piensas que las estoy viviendo y están, la gente se confunde, ¿no? Es decir, en el momento en el que tú haces una poesía, sí, parte de ti está en ella y esas emociones están, pero no todo es estar como se
no, no todo es experiencia, no todo es vivido, como a la hora de defender un poema nuestro damos la impresión de que estamos defendiendo que hemos vivido esos momentos agónicos del amor que estamos narrando, claro, y a lo mejor ni siquiera hemos conocido lo que es el desamor, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Luis, hace un momentito me decías, la mejor manera de conocer a un poeta es dejándolo que defienda su obra. Creo que ha llegado el momento de que compartas con nosotros una de tus poesías.
Bueno, vamos a ver. Tengo aquí, delante mío, los libros que tengo de poesía. Tengo mi Facebook.
Sí, pues haznos una mención.
Voy a hacer una mención en referencia con lo que hemos hablado antes de los sonetos. Voy a leer un soneto mío. Pido disculpas a quien tenga esa apreciación por la escala y por las medidas. Está hecho por realmente, como se dice ahí abajo, a mi aire, ¿no? Uh-huh. Y es un soneto de título En la huella de mi esencia. Sí. En un mundo restado de importancia, corro los caminos más austeros, dejando mi razón en los trasteros, albergan la voz de mi ignorancia. No es por contemplar de nuevo mi fragancia y tampoco por querer ser el primero que esconde en su piel como un sombrero el pensamiento que libera su constancia. Decoro cuadernos repletos de silencios con versos que abren mi sentido, rozando la huella inexplorable de mi esencia. Allí os espero para resolver el misterio que tiene mi cuerpo alborotado con el decoro que nos deje la paciencia.
Precioso.
En la huella de mi esencia.
Precioso, Luis, precioso, como siempre. Bueno, ahora voy a compartir con los oyentes de Poesía en el Aire algo que muy poquitos conocemos y ahora se va a enterar todo el mundo. Luis y yo desde hace años ya pertenecemos a un grupo de chat, de estos que hay tantos por ahí, pero yo me considero una persona muy afortunada cuando muchísimas noches la despedida del chat es Luis con el poema que acaba de crear en ese momento. Y no os podéis imaginar qué forma tan bonita de acabar una dura jornada. Hasta el punto de que de uno de estos poemas recuerdo que me lo apropié yo. Recuerdo por dónde iba el poema. Fíjate, si hubiese caído antes, lo hubiese preparado para haberlo compartido con nuestros oyentes. Porque es que era realmente precioso, como casi todos tus poemas y con la carga de intención que tienen todos tus poemas. Pero, en fin, luego seguiremos escuchando algo más de poesía tuya, Luis. Síguenos contando, hablamos de esta primera obra de narrativa y poesía. Después creo que escribiste un poemario que te autopublicaste, ¿no?
Sí, ese fue mi primer... Bueno, decidí, siempre con la ayuda de Paula, desde que Paula y yo empecemos a trabajar haciendo este libro para la editorial, que luego lo saquemos y lo hicimos por nuestra cuenta, no hemos dejado de colaborar. Llevamos 4 años largos de colaboración intensa, ¿no? Entonces, como te dije anteriormente, empecé a escribir y tenía mucha poesía, alrededor de unos 800 o 900 poemas. Tenía que sacar algo, sabía lo que sacar, quería publicar, autopublicarme, quería saber lo que era eso, lo había escuchado, pero no sabía lo que era, y quise autopublicarme, ¿no? Entonces, ella me ayudó, estuvimos dando un repaso, le mandé un Word con toda la poesía que tenía, y estuvimos repasando lo que había. Entonces, una de las cosas con la que me ayudó Paula es que vio en ese Word las diferentes emociones que había en cada poema, ¿no? Habían muchos tipos de emociones, había amor, recuerdo, pasión, amistad, nostalgia, dolor, gozo, anhelo, bueno, muchas, muchas emociones. Entonces, después de repasarlas y ponernos ella en su casita en Ciudad de México y yo aquí en Barcelona, los dos, pues, con estos medios que gracias a Dios nos hacen poder trabajar desde un sitio tan lejano, empecemos a leer y a ver lo que significaba cada poema. Entonces, hice una recopilación y habían 24 emociones diferentes. Uh-huh. Y qué mejor que hacer un poemario que se salió con ese nombre, Emociones, ¿no? Emociones, poemas. Me salió un poquito grueso, la verdad. Uh-huh. La verdad, porque decidir esas 24 emociones, sacar del orden de 10, 12, 8, según la emoción que fuera, poemas, ¿no? Claro, multiplica 24 emociones por 10, te salen, pues, muchos poemas. Uh-huh. Como era un poquito novato en aquel tiempo, hice el Word y me salieron, no sé si eran 190 páginas o algo así, y dije, bueno, pues, ya está, con esto lo hago. Fíjate tú que cuando lo mandé, porque entonces no maquetaba ni diseñaba como ahora, lo mandé maquetar y me salieron 444 páginas. Es decir, es un tocho vale, muy gordo. Y bueno, lo que, claro, me dijo Paula, pues vamos a recortar. Le dije, bueno, ¿qué quitamos? ¿Qué es lo que hacemos? Porque, digo, yo creo que lo vamos a dejar así. Y bueno, que salga por donde salga. Yo creo que es un libro, como tú has dicho antes, es un poemario donde tiene muchas emociones. Es un poemario, como tú dices, para tenerlo en la mesita de noche. Es un poemario que no tienes que seguir porque no te atrapa una historia ni nada. Simplemente, pues, con tu estado de anímico, puedes dirigirte a un sitio o a otro.
O al otro.
Uh-huh. Exactamente. Entonces salió un poemario de emociones que tiene esas 24 emociones, de cual una de ellas me la inventé yo, porque cuando estábamos definiendo qué tipo de emoción era cada poema, habían poemas que la verdad no sabíamos qué ponerle. Entonces, para ponerle una notita al lado, dijimos, bueno, pues ¿qué le podemos, dijo Pablo, ¿qué le pongo aquí, Luis, a ver qué emoción es? Y le dije, pues mira, ponle porque soy poeta. Porque soy poeta, porque soy poeta. Y bueno, lo dejemos como si fuera una emoción, ¿no? Porque soy poeta. Y ahí el último apartado del poemario, la última emoción es porque soy poeta, y ahí pues vale.
Pues efectivamente, esa sensibilidad especial del poeta, ¿no?
Exactamente.
Esa forma de vivir los sentimientos de otra manera, ¿no? De percibirlos. Y de este poemario, ¿tendrías algo para compartir con nosotros, Luis?
Sí, por supuesto. Por supuesto, tengo, mira, precisamente el que le da título al poemario, que se llama Emociones, que es algo que, bueno, que es algo muy... ¿qué sentido? Y es una cosa que cuando... Creo que más de una persona cuando nos vayamos de aquí nos gustaría, ¿no? Se llama Emociones y es así. Recordarme cuando mis letras cubran parte del pasado, cuando la nostalgia os robe una sonrisa, cuando el viento os descubra su sonido, cuando al leerme después de mucho tiempo os sonroje, cuando entendáis a veces el sol sale en la noche, que no existe cordura sin lamento, ni sueño que jamás no se haga un hecho, que en el fondo de tu ser la vida te refuerza el sentimiento. Así podré marchar en paz, igual como llegué, llenando vuestra alma, y en la brisa quedaré, llenando de versos para siempre el sonido del silencio.
Precioso. Emociona. Precioso, Luis. Muy, muy bonito y con ese sentido romántico clásico del romanticismo, ¿no? Me recordaba en algunos párrafos a Becker, que obviamente...
No eres el primero que me lo dice, bueno, me lo han dicho ya varios.
Sí.
Y la verdad que... Sí, es un tipo de poesía que me gusta mucho y, bueno, tal como me siento, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, cuéntanos un poquito más, sacamos este segundo poemario. Me alegra que nos hayas contado, sin habértelo pedido, cómo hiciste este poemario, porque a veces yo me encuentro con algunos poemarios en la mano que simplemente son una colección de poemas sueltos, sin ningún tipo de estructura ni vínculo de unión entre unos poemas y otros. Yo pienso que los poemarios no los deberíamos de currar un poquito más en este sentido, ¿no? Que cuando hablamos de poemario es una colección de poemas, pero enfocados a qué o cómo o de qué manera, ¿no? Y como tú dices, tener este poemario de sensaciones en la mesilla de noche un día, y dices, estoy nostálgico, pero me quiero ir con la sonrisa nostálgica a los brazos de Morfeo, y lees un poema nostálgico y te quedas tan ricamente, ¿no? O todo lo contrario, o hoy estoy que parece que me ha rozado Cupido, ¿no? Y lees un poema de amor y lo tienes muy cómodo de ir a este apartado y leerlo, ¿no?
Bueno, yo tengo que decirte que, bueno, a excepción de las dos novelas que tengo con Paula, tengo cinco poemarios, que todos más o menos tienen un sentido, ¿no? Tienen un sentido. El primero es un poquito más diferente, ¿por qué? Porque es el de mi soledad, que es el que hice cuando fue mi bautizo, ¿no? En el mundo de la literatura. Y entonces ahí hay poemas de todo, ¿no? Hay poemas mezclados de amistades, de la muerte, del dolor, de la tristeza, de muchas cosas, ¿no? Hay un, hay incluso poemas donde quiero enamorar a la muerte para que deje ya de la guerra, ¿no? Y todo tiene un sentido. Después de incluso de este poema de emociones, ya lo hemos hablado de él, aquí otro que tenía mucha curiosidad, puesto que cuando hice esta recopilación con Paula de mi poesía, de poniéndole el tipo de emoción que era, habían poemas que no eran en sí poemas con un tipo de emoción, sino eran historias, ¿no? Microrrelatos, por decirles algo. Y saqué pues un poemario chiquitito, también otro publicado, que solamente lo tengo en Amazon, ¿no? Que es Historia de un poeta. Pero estos son microrrelatos poéticos, son historias, no son poemas personales, son historias pues, de una chica, de un faro, de un pirata, de un barranco, son historias diferentes, es totalmente diferente a lo que es la poesía normal y cotidiana. Entonces, esto fue un capricho que me dio por sacar y animado por Paula, me dijo, oye Luis, ¿por qué no sacas un poemario de microrrelatos poéticos? Porque esto no son poemas en sí, son microrrelatos con forma de poema. Uh-huh. Y sí, me animé y lo saqué por Amazon y saqué este también, autopublicado también. Historia de un poeta.
¿Y después con qué continuaste?
Después continué con mediación de Editorial Libros, de nuestra querida editora Lorena San Pedro. Le presenté un manuscrito con una serie de poemas. Sin dudarlo, me lo cogió, me lo aceptó y me hizo un poema de título Esencia Fragmentada. Entonces, Esencia Fragmentada, hacía mis pinitos maquetando y alguna cosita y bueno, y tenía una idea muy clara de lo que quería, porque Esencia Fragmentada, si tú lees entre líneas el título, Esencia Fragmentada es como si fueran trocitos de vida, ¿no? Trocitos de mí, trozos de mi vida. Entonces, de hecho, la portada tiene imágenes desde mi adolescencia, con 16 años, hasta ya mi total madurez, hace 3 o 4 años, ¿no? Pasando por la mini, por un periodo intermedio. Y en este poemario van esos trocitos de mi vida, ¿no? Es decir, que el nexo que los une a cada poema son esos trocitos de vida que he ido pasando. Entonces, si lees este poemario, verás las vivencias que he ido teniendo, y lo que siento según aquel concepto. Te defino lo que es para mí poesía, te hablo de un amigo que se fue, de una amiga nuestra, compañera de letras que también se fue. Bueno, cosas que han pasado en estos casi, bueno, casi no, 58 años que tengo ya. Uh-huh. Exactamente. este fue mi siguiente libro, que tuve la gran satisfacción de que me acompañara también en la presentación nuestra compañera Isabel Garrido y Paula vía telefónica, por videollamada también nos acompañó.
Sí, la presentación. El domingo pasado tuve la suerte de desvirtualizar a Isabel Garrido y por fin conocerla. Porque entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, hicimos un poemario colectivo en la editorial Leibros y fui recopilando los distintos poemas que llegaban, ¿no? Y yo a Isabel no la conocía de nada, ni la había oído ni mencionar ni nada. Y de pronto me pongo a leer su poesía y digo, ¡qué fuerte esta mujer!
Tiene mucha fuerza, tanto a la hora de escribir como a la hora de declamar. Es una mujer que bueno, tiene una fuerza interna impresionante. Sí. Es muy reivindicativa, muy social y un encanto, la verdad.
Y el domingo pasado por fin tuve la oportunidad de conocerla en persona y de escucharla declamar su poesía, obviamente, sí, que era el objetivo del encuentro. Y ojalá la tengamos aquí en Poesía en el Aire en breve. Sería un placer para mí.
Por supuesto, ya es declamando, ya supongo que ya te diste cuenta que declama es excelente, muy excelente. Uh-huh. De hecho, yo cuando presenté mi último poemario, ella fue la presentadora y yo colaboro mucho con ella. De hecho, tiene un club de lectura poética. Somos los dos miembros de la Asociación de Escritores de Cataluña, del ATE, y pertenecemos al Ateneo, que está en el Ateneo Barcelonés. Uh-huh. Y ella ha creado un club de lectura que se llama Reverso, donde da a conocer a escritoras y a escritores también de hace mucho tiempo, pero que no ha sido, bueno, sí, algunos más conocidos que otros, ¿no? Pero nos ha traído gente impresionante y está muy involucrada. De hecho, ha hecho homenajes a Miguel Hernández, a Cernuda, a Pablo Neruda, a Benedetti. Yo he colaborado con ella a la hora de acompañarla en estos actos, declamando y bueno, en todo lo que sea conveniente. Pertenecemos a un mismo círculo, por decirle algo.
Fantástico. Es un poquito... el objetivo de este tipo de entrevistas, obviamente, es conoceros como poetas, proyectaros en la medida que sea, pero hacer ver a los oyentes que no todo es escribir, sino que esto es un entramado en el que participamos en muchas cosas, como tú dices, en recitales poéticos, donde compartir nuestra poesía, en recitales poéticos, donde homenajear a los grandes, en charlas y tertulias donde vamos a conocer y reconocer mucho más a nuestros grandes autores, ¿no? O a los autores actuales.
Exactamente, exactamente.
Bueno, Luis, sí, se nos está acabando el tiempo. Nos queda todavía que nos recites una poesía más. Creo que no nos has hablado de tu último trabajo y quiero que nos comentes algo de tus proyectos de futuro.
Bueno, muy bien. Bueno, primero voy a hablar del último poemario que he presentado, que lo presenté el pasado día 5 de febrero en el Ateneo Barcelonés, en la sala del ACE. Me presentó Isabel Garrido, conjuntamente con nuestra compañera Paula Guzmán. Es un poemario de amor y pasión, es expresamente de amor y pasión. El poemario tenía que haber salido ya hace tiempo, pero como he estado muy involucrado haciendo muchos trabajos, colaborando con Paula en Amelia, en El beso que te encontré, que de ese tampoco hemos hablado, sí, que es otro que es igual, que de las mismas características que surgiendo en tu mirada, con ese arte, esa colaboración de narrativa contemporánea y poesía, he ido postergando hasta ahora, ¿no? Entonces, este es un trabajo que he hecho muy gratamente en colaboración con mi hermana Ángeles, quien ha contribuido con unas ilustraciones interiores de amor y pasión. Y es un poemario que lo he querido sacar para San Valentín, ¿no? Es todo amor y pasión. Un poemario diseñado también por mí, ya te digo, con las ilustraciones de mi hermana en el interior, y que está ya en el mercado para todo el mundo, por Amazon y demás. He hecho la maquetación para también que lo puedan adquirir. Por eso de que hablábamos antes de la parte de Latinoamérica, en Amazon, para que puedan adquirirlo. Es un poemario cuyo prólogo está hecho por Paula y también la sinopsis. Entonces,
Paula, nos estamos refiriendo en todo momento a Paula Guzmán.
Paula Guzmán.
La escritora mexicana.
Exactamente. Mi amiga incondicional. Ahí está.
Efectivamente.
Entonces, bueno, si quieres, puedo leer algo de este poemario.
Hombre,
también.
Pues sería perfecto que compartieses con nosotros un poema de este tu último poemario, ¿no? De amor y pasión.
Bien. Bueno, pues mira, voy a leer uno que es un poquito más diferente, ¿no? Es el 59. Página 59, aquí lo tengo. Este, pues, me dio por hacerlo así, no sé. Su título es Usted y yo, y dice así: entre usted y yo nunca hay un después. Siempre hay una hora que nos pronuncia y nos salta el tiempo en ese instante, donde usted y yo hacemos lo que mejor sabemos. Conjugar el verbo es un sapento, como si nunca la frase se acabara. Viviendo para siempre, sin fronteras. Usted y yo, es algo diferente.
Perfecto, Luis.
Pero hay cosas pues más apasionadas, como por ejemplo, tengo que decir que dentro incluye un poema, que aunque no lo voy a leer porque es un poquito largo, que es el título de Miseria en tu aliento, que es un poema que está fusionado entre un poema de Isabel Garrido y uno mío.
Ajá.
Hicimos un encuentro, ella y yo. Bueno, un acto que ella presentaba su segundo libro, que era Tiempo de Amapolas, y yo presentaba mi poemario Esencia Fragmentada. Entonces quisimos hacer algo diferente y lo llamemos Esencia de Amapolas. Entonces, lo único que fusionemos el título para hacer este acto, fusionemos dos poemas y salió una cosa muy muy emotiva. Me salía en tu aliento.
Uh-huh.
Ahora os voy a leer el poema que da título al poemario, que se llama Bajo la sombra de un deseo. Siento el cielo gris bajo mis pasos en una mañana donde el cansancio ha decidido rebosarme. Me agito entre las calles recubiertas de miradas, observo el brillo escondido tras los gestos y te busco en cada parque, junto a las hojas de unos árboles ya resecas. En el banco vacío que una vez floreció bajo tus labios, junto al tiempo nacido de un reflejo, donde las nubes no se aprecian, donde el silencio emite la razón bajo sus gritos, donde el vuelo de los versos araña la piel para hacernos vibrar sin tener rima, donde se auguran momentos etéreos, reflexiones capaces de arroparme, alimentando mi organismo de secuencias. Y ahora estoy aquí, junto a la palmera caída, tatuando el hechizo de un amor y buscando su luz bajo la sombra de un deseo. Bajo la sombra de un deseo es el título de este poema.
Ya habéis escuchado, amigos, Luis Endrino y su poesía. Estoy seguro que os ha gustado. Ya sabéis, podéis encontrarlo en Leibros, podéis buscarlo en Amazon, donde tiene varios de sus poemas publicados. Y ahora, Luis, ya muy brevemente, háblanos de tus proyectos de un futuro inmediato, que nos hemos quedado sin tiempo.
Bueno, pues de un futuro inmediato, mi proyecto es conocer a mi nieta.
Eso es lo primero, ¿no?
Lo primero que estoy deseando ya irme para Cádiz y bueno, y ver el nacimiento de mi hija y compartirlo con mi hija y con mi nieto. De ahí, voy a tomar un inciso en el tiempo, puesto que quiero sacar una novela, Adolfo.
¿Una novela?
Una novela. novela, exactamente. Una cosa que no he hecho nunca, a excepción de un relato que hice de 5.000 palabras para colaborando en una antología para México. Uh-huh. Y no había hecho nada. Entonces, tengo hace mucho tiempo, hace cuestión de 2 años largo, tengo algo en la cabeza y quiero ver a ver qué surge de ahí. A ver qué. Siempre, la poesía siempre va a estar.
Todo es ponerse.
La poesía es una cosa con la que yo vivo, ¿no? Yo de hecho siempre mi máxima ha sido que nací sueño, crecí verso, vivir poesía y soy sentimiento, ¿no? Uh-huh. Pero quiero hacer una novela. No quiero irme de aquí sin hacer una novela. No sé qué cómo saldrá, pero ese es mi próximo proyecto inmediato. Uh-huh. En conjunto con volver a emitir el programa con Paula de radio de bajo la voz de los versos, ¿no? Uh-huh. Y de momento, pues bueno, seguir escribiendo como siempre.
Seguir escribiendo
que eso sabes que le da a uno vida y ya está. Pues, nada más.
Eso es lo importante, pero fíjate, sin contarnos casi nada, nos estás hablando. Quiero escribir una novela, voy a uh-huh. seguir escribiendo poesía. Y retomamos el programa de radio. Amigos, esta es la gente que trabaja hoy en día en las letras, en la literatura. Al final terminamos entremezclándonos narrativa y poesía, dejando sentimientos por todos los lados, dando voz a aquellos que no tienen la posibilidad de expresarse. Y nada, os vuelvo a repetir lo mismo.
Quiero decir una cosita.
Sí.
Bueno, se prepara algo en el aire en el 2021. Yo también estoy involucrado. Algo en el aire que va a ser un macroevento donde van a haber escritores y va a haber poesía. Yo voy a llevar la parte de la poesía y no puedo decir muchas cosas más. Lo digo porque a todos aquellos poetas que estén interesados en Barcelona en este macroevento, me pondré en contacto con ellos. De hecho, también lo comentaré contigo, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Pues, es una cosa que está ahí, que se va a hacer,
que está germinando, ¿no? Como todos estos proyectos importantes requieren de su tiempo.
Va a más largo plazo porque uh-huh. es para el 2021, pero sí estamos en ello. Estamos ya, como se dice, estructurándolo.
Muy bien. Pues nada, amigos de Poesía en el Aire, se nos ha acabado el tiempo. Buenas noches, Luis, ha sido un placer tenerte en este espacio y nos vemos en cualquier rincón de España. Un abrazo.
Un abrazo.
Y nada, amigos, Radio Universo Literario, el próximo viernes nos vemos en Poesía en el Aire.
Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros en el programa este viernes. Y nada, a todos vosotros, que se acabó la semana, que comienza el finde, que lo disfrutéis a tope, que lo paséis muy bien, que tengáis cultura. Y recordad, mañana en la Forja de las Letras, Andrés Pinar con un evento en el que hablarán sobre poesía y debatirán sobre ella. Y no os perdáis también este fin de semana el Mercadillo Medieval de Chinchón. Allí voy a estar yo seguramente, no sé si el sábado o el domingo, pero un día de los dos estaré, y lo mismo en la Forja de las Letras con Andrés Pinar también, que además van a ir algunos de los más importantes e ilustres de esta emisora, entre ellos la gran V. Contreras Bascom. En fin, yo no doy más la vara y que nos escuchamos la semana que viene. Que lo paséis muy bien.